Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Aquí estamos todos los días, los de las 10 de la mañana, que como nuestro propio nombre indica, empezamos a las 10 de la mañana y acabamos a la 1 de la tarde. Esther Jaén, muy buenas, buenos días.
Muy buenos días.
Está bien que lo aclare.
Me has dejado impresionado con esa lógica aplastante matutina.
Sí, sí, podríamos habernos llamado los de las 3 de la tarde, pero hubiese sido un poquito incongruente la cosa, ¿no?
Ah, por desorientar, que siempre, ¿no? Sorprender, coger a contrapié a los oyentes.
Exactamente, bienvenida, Esther. Vicente Olaya, muy buenas.
Lo dices como si trabajase de 10 a 1, si tú tienes un trabajo de producción enorme,
bueno,
de muchísimas horas.
También, o sea, es verdad, de 10 a 1 se nos escucha, luego no se nos escucha, pero estamos todos trabajando, claro que sí. Bueno, sois padres, ¿tú eres padre? ¿Cuántos?
Sí, tres.
Tres hijas, ¿no? Mm. Mayoría aplastante de mujeres en tu familia, así estás tú.
Sí, lo único que tengo dos perros machos que equilibran un poco
con lo que te sientes muy identificado. Sí, de vez en cuando. Y tú, Esther, sabemos que eres madre de un niño
de 6.
¿Las tuyas qué edades tienen?
La mía de sus mayores tienen 23, hola, 21 y 15.
Pues mira, ya no los aparenta.
Ya razonan y todo. Ya, eso sí, es espectacular, se les ha ido la edad del pavo.
¿Qué dices? Bueno, la adolescencia.
Con 21 años, hijo.
Bueno,
por Dios, yo la tuve, pero...
Ahora te dura hasta los 30.
¿Qué dices? Bueno, hablamos de hijos, y he sacado yo el tema de hijos, porque queremos empezar esta tertulia hablando de la última imbecilidad que corre por las redes sociales, que aparte de ser eso, una imbecilidad, es peligrosísima. Resulta que hay un nuevo reto viral muy peligroso que se ha puesto de moda en adolescentes. Es conocido como el juego de la muerte y consiste en presionar fuertemente sobre la yugular de un amigo, asfixiarle, dicho claramente, hasta que pierde el conocimiento. Bueno, esto empezó a circular ya en el año 1995 en Estados Unidos. Desde ese año hasta 2007 ha habido al menos 82 niños o adolescentes muertos por esta cuestión. Y ahora resulta que la policía ha detectado que este bonito juego tan entretenido ha llegado a un instituto de Granada, que se sepa. Pero claro, es muy difícil pensar que solamente está en un instituto, porque estas cosas luego se las van pasando unos a otros. Suben las imágenes a las redes sociales del asfixiado de turno para que veamos cómo se desmaya.
También pasó en Lugo, pero eso era a base de tortazos, ¿no? A ver quién...
Sí, bueno,
hace un par de años,
mira,
creo,
si, ¿no?, uno empieza a ver las cosas que hay en internet, es para cerrar el kiosco, pero del planeta, o sea, directamente. Pero bueno, si nos centramos en esto del juego de la muerte, de asfixiar a la gente hasta un límite, hasta que se desmaya. Fijaos la gracia. Luego se despierta, vea qué cosa más entretenida.
Y te han grabado en el móvil y luego lo
distribuyen. Minuto de gloria,
¿no?
en internet. Bueno, pues hemos querido saber realmente cuáles son las consecuencias de practicar esta tontería. Tenemos a nuestro médico de cabecera, al doctor Jesús Sánchez Martos, que nos visita todos los martes, pero hoy le hemos pedido de manera especial que entre por teléfono. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Además, muchísimas gracias por darme la oportunidad, aunque no sea martes, de poder hacer este comentario que, como tú dices, pues hombre, es un sinsentido realmente, ¿no?
Esto al final consiste en privar al cerebro de oxígeno, me imagino, presionando la yugular hasta que alguien cae desvanecido, ¿no?
Bueno, si fuera solamente eso, tampoco le quitaría yo importancia.
Ya.
Pero no, aunque en algunos medios y en algunas cosas que figuran por internet hablan de que se presiona la yugular, no, se presiona muchísimo más. Es decir, lo que se está haciendo es coger al chaval por detrás, con los brazos, en el cuello, y apretar pues como se hace en las películas con los malos, sí. Como hace el bueno con los malos, le coge hasta que pierde el conocimiento. ¿Por qué pierde el conocimiento? Y ahí es donde está la importancia del riesgo que están corriendo los chavales. Claro que se comprime la yugular, pero la yugular es una vena que lo que hace es sacar la sangre del cerebro, de la sangre venosa. Eso no sería siempre, es peligroso, pero no sería tanto. Pero es que al apretar, lo que se está haciendo es apretando la arteria carótidas, las dos arterias que si nos ponemos las manos en el cuello ahora vemos el gran latido que tienen. Están comprimiendo. Eso significa que no está llegando sangre durante unos segundos o durante un minuto, el tiempo que cada uno dure, porque ese es el reto, a ver cuánto tiempo duras. Bueno, pues sin llegar sangre arterial, que es la sangre arterial desde el corazón por las carótidas al cerebro. Pero además se está comprimiendo la laringe, que es por donde respiramos, y la tráquea. Yeah. Esto significa que no solamente no le está llegando sangre, sino que no le está llegando oxígeno. Y esto además lo hacen buscando una sensación de euforia repentina, que es cierta, y esa euforia cuando falta el oxígeno y el anhídrido carbónico aumenta y se provoca, pero es algo repentino, breve, pero que enseguida se convierte en presuntas alucinaciones que cuentan los chavales cuando vuelven, los que vuelven, porque como has dicho, ya llevamos 82 muertos y una muerte en Indiana hace solamente 3 semanas, cuentan presuntas alucinaciones parecidas a las que se presentan cuando nos excedemos en el consumo de alcohol o el exceso del consumo de otras drogas. Pero claro, es que hay algunos que no vuelven. Ya. Y hay algunos que vuelven, pero vuelven con alteraciones cerebrales, porque hemos tenido al cerebro unos segundos, unos minutos, lo que haya sido, sin oxígeno, y por tanto las neuronas se quejan. Y por eso en el vídeo se ve que ese chaval tiene unas convulsiones. Las convulsiones son por falta de oxígeno, puede volver y no pasar nada, pero lo que es más probable es que salga con una lesión cerebral que incluso podríamos llegar a hablar hasta de un ictus y la muerte como consecuencia de este fatídico juego. Y lo peor es que esto se pone en las redes.
Ya.
Y que se permite por parte de las autoridades mundiales, españolas o quien sea. Esto no se puede permitir, porque luego habrá otros que copiarán exactamente, porque esto es lo que se hace ahora en el mundo de las redes sociales y de Internet.
Bueno, pues queda dicho. Juego peligrosísimo. Atención, padres, madres, yo creo que esto merece una conversación en casa, pero muy seria. Y profesores, evidentemente.
Y explicarles a los niños en los colegios, con motivo de este vídeo, si yo fuera profesor en los colegios o los institutos, lo que haría sería o hacerlo yo como profesor o invitar a un médico que venga al colegio a explicarnos qué es lo que tenemos en el cuello. Porque la gente no sabe su anatomía y no sabe que es la parte más importante de nuestro organismo. No es solamente el corazón, sino el cuello, que es por donde le llega la sangre del corazón al cerebro. Y es nuestro raciocinio, por tanto, muy, muy peligroso.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Cuidadito con estas cosas que pueden parecer juegos y no lo son en absoluto. Y pueden tener consecuencias tremendas. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias, Eli. Un abrazo muy fuerte para todos.
Un momento, que Esther Jaén quería decir algo. Un comentario.
Estoy espantada con las consecuencias médicas, pero las de la madre en este caso, las consecuencias, si yo pillara a mi hijo haciendo algo de esto, desearía no haber vuelto en sí.
Ya.
¿De acuerdo?
Yo creo que está muy claro lo que ha dicho Esther, que tiene un niño de 7 años.
Es lógico que Esther,
hombre,
ante una situación como esta, reaccione así ahora. Luego, lógicamente,
luego hablaría con él.
Luego hablaría.
El sentido común. Pero lo que tenemos que hacer es denunciar esto ante la Guardia Civil.
Claro que sí.
Para que se actúe además de oficio por parte de los jueces.
Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo. Hasta luego. Hay que ver las cosas, la tontería, con la cantidad de gente que tiene problemas, pues porque ha tenido falta de oxígeno al nacer, en fin, que haya un chico sano que haga este tipo de cosas.
Bueno, y los que se cuelgan para hacerse un selfie de una cornisa, una cosa. Ahora, te digo una cosa, los chavales tienen responsabilidad, pero los padres y los profesores, mucha más, muchísimo más.
Bueno, y las redes sociales, cuidado, esto no debería estar permitido,
por ejemplo,
que se subieran este tipo de vídeos.
Si tú muestras el pecho en una red social, inmediatamente lo cortan, O si tú dices un comentario racista en otra red, inmediatamente lo cortan. ¿Por qué este tipo de cosas no se cortan?
Pues no tengo ni la menor idea, pero habrá que empezar a pedir responsabilidades. Es verdad que estamos viviendo una época de transición. Es decir, somos una especie de generación puente entre la vida que había antes de Internet y la vida que hay, la vida virtual que hay con Internet, y estamos un poco entre dos aguas. Muchas veces no somos conscientes. Yo espero que las generaciones futuras, cuando esto ya no haya vuelta de hoja, sean más conscientes de estas cosas.
Bueno, las futuras y las actuales. Vamos. Mira lo que le ha pasado a la pobre chica esta de Iveco.
Ay, por favor.
Estamos hablando de gente ya madura, gente con responsabilidad, y que han hecho esta auténtica canallada que ha llevado a la muerte a esta mujer, ¿eh?
Bueno, hoy hay más informaciones sobre este caso. De hecho, hay un periódico que recoge testimonios de los trabajadores que reconocen, como no puede ser de otra manera, porque alguien ha movido eso, que reconocen su cuota de responsabilidad.
Es que nadie fue a la Guardia Civil. Claro. Es que
pues
nadie fue a la Guardia Civil.
No fue
fueron
nadie.
A la empresa.
Fueron a la empresa.
A los sindicatos. Exacto. Y los sindicatos a la empresa, y entonces le dijeron que eso era un tema privado.
¿Cómo que era?
Privado.
Pero pues es un tema de Guardia Civil. Es un tema,
de denunciar en la Guardia Civil, pero lamentablemente...
Todos, ni uno solo fue a la Guardia Civil. No, ni uno.
No, es que ni siquiera ella, por lo visto, ¿eh? Son todo informaciones que yo barajo de lo que se ha publicado. Ni siquiera ella quería denunciarlo para no moverlo más. O sea, era como esto, que pase cuanto antes y que no se remueva. Pero claro, es que estas cosas se remueven porque están por medio de las redes sociales. Y cuando uno manda algo a una persona, automáticamente esa la manda 10, cada una de esas 10 lo manda a otras 10.
Debo
venir
de planeta no sé qué. Sí. Pero vamos a ver, si yo veo un vídeo de una compañera de trabajo sexual, una humillación completa, bueno, aparte de ir a empresas, que no sé, cualquier persona va a la Guardia Civil, es que no lo entiendo.
A ver, cualquier persona va a la Guardia Civil o no, porque la
pero
persona...
Pero de un grupo humano de 1000, 5.
Ya, pero para empezar, la persona que se supone que tiene que denunciarlo tiene tal shock en ese momento que no es capaz de ir a la Guardia Civil cuando es esa persona la afectada la que no va. Entonces, hay gente que recibe, pero claro, piensan, ostras, por el mero hecho de recibir, a lo mejor... O sea, algunos con mala fe lo distribuyen, pero otros que lo reciben piensan, a ver si por haberlo recibido me meto en un lío. Y ya sabes cómo es esto. Dice, no te metas, no vaya a ser que salgas tú salpicado. En el mejor de los casos, en algunos supuestos. Y al final la cosa ha acabado como ha acabado. Es decir,
ni la empresa fue a la Guardia Civil tampoco.
Ni la empresa. Nadie. Le dijo que era un asunto personal
ni
y privado, y que ellos no se metían.
Ni los compañeros,
ayer hablamos con una portavoz del Sindicato Comisiones Obreras que nos confirmó que iban a presentar denuncia contra la empresa a estas horas, viendo el resultado, ¿no? ¿Y cuánta gente no estará sufriendo cosas parecidas en silencio, sin decir nada? Aquí nos hemos enterado por el trágico final de esta chica, ¿no? Pero ¿cuánta gente no estará sufriendo chantajes, extorsiones, humillaciones a cuenta de este tipo de cosas? Andemos con mucho cuidado porque estamos manejando material muy sensible. Es que puede acabar con la vida de una persona.
No todo el mundo maneja estas situaciones. A mí se me vienen a la cabeza dos casos ahora mismo.
Clarísimo.
Uno, el de Olvido Hormigos, la concejal.
Mira, ahí le sacó partido.
Y ella, pues, le sacó partido. Y otro, por ejemplo, el de Pedro J. Ramírez, con aquel vídeo. Y no le sacó partido, pero tampoco lo sacaron del tablero, que es lo que se pretendía con ese vídeo, de destrozar su imagen.
Claro.
Y
luego,
oye,
cada persona
durísimo,
afronta las cosas como buenamente puede, dependiendo de su fortaleza psicológica, del entorno familiar también, del apoyo que puedas recibir o no, del miedo que te dé tu entorno familiar, que también puede ocurrir, ¿no? No sabemos cuál es el entorno familiar de esta chica, pero la cuestión es que esto debe ser investigado. No hay otra manera. Creo que la policía ya está partiendo de lo más al mínimo, es decir, partiendo de los últimos que recibieron el vídeo, están hilando hasta llegar al final de quién fue la persona que subió, que parece que está bastante claro, pero oye, hay que demostrarlo después. En fin, cambiamos de tema. Atención, porque estamos se están encendiendo las alertas rojas a cuenta de la compraventa de viviendas. No solamente porque, por ejemplo, en Madrid los precios de la vivienda ya estén al 1% de diferencia con el precio que tenían en las épocas de la precrisis, la época de la famosa burbuja inmobiliaria, sino porque ya en Madrid, por ejemplo, y en Baleares, la hipoteca empieza a subir hasta comerse en estos momentos el 30% del sueldo. En las épocas de la burbuja llegaba hasta el 40% del sueldo. Nos vamos acercando peligrosamente.
Pero,
¿que no aprendemos? ¿Que volvemos a tropezar en la misma piedra como nos descuidemos,
pero,
Vicente?
Pero es que no hay pisos. Es decir, vamos a ver, todos los desarrollos del sureste están parados. La operación Chamartín está parada. Si no hay oferta, pues está claro que suben los precios. Pero si es que es de cajón, si es que yo no soy muy listo ni sé mucho de economía, pero si no hay pisos y vivimos más gente, porque ahora somos ya casi 7 millones de habitantes, con el mismo parking, digamos, con la misma cantidad de viviendas, pues no, lógicamente tiene que subir. Mira, te voy a poner un caso personal. Una de mis hijas quiere comprarse un piso, la mayor, porque tiene posibilidades económicas.
No hay... Y decías que tiene la edad del pavo, chaval.
Bueno, no, ya, bueno, pero, está pero, la que tiene 23.
Pero es un caso aparte. Es decir, tiene posibilidades económicas porque se lo ha currado y es una persona muy responsable. No encontramos en Madrid ni una casa de vivienda de protección oficial. Nos hemos apuntado a todos los registros. Joder, entonces ¿cómo es? Claro, si nos dices, vaya usted al mercado privado, pero ¿cómo voy a ir al mercado privado con unos precios que esta persona que tiene, digamos, mi hija, su solvencia económica, no puede pagar?
Claro.
Pues es que no hay ni una, perdóname que te lo diga así, ni una puñetera casa pública en todo Madrid.
No hay.
Las que había en el Ayuntamiento de Madrid las vendió en la botella. La Comunidad de Madrid no ha hecho ninguna. Carmen ha hecho, que es para partirse de risa, 56 viviendas en 4 años. Pero ¿cómo no va a subir? Pero me parece que está barato.
Ya. Pues el problema es que cada vez hay más gente enredándose en créditos hipotecarios que le comen un mayor porcentaje de su sueldo para pagar pisos que cada vez están más caros. Esto vuelve a ser otra vez empezar la rueda, ¿no?
Sí, claro, es que es muy complicado. Es que la sociedad en sí ha cambiado mucho desde que la gente tenía varios empleos y ahorraba para un piso y además compraba un piso y se compraba otro y el otro lo alquilaba y le daba. Esto ya no es así. Tiene mucho que ver con el mercado laboral, que ha cambiado brutalmente, pero tiene que ver con que, bueno, aquí se ha estado especulando con la vivienda durante años y años y años, luego vino la burbuja, pero ahora, después del estallido de la burbuja, se sigue especulando.
¿Tú sabes que te viene el 20% de adelanto de una vivienda? ¿De dónde narices saca un joven el 20% del precio de una vivienda? Toma, de entrada. ¿Pero de dónde lo saca?
No puede.
Como no se coge una pistola y se vaya a atracar bancos, es que ya me contará de dónde lo saca.
Se lo da su papá o su mamá.
Pero es que su papá y su mamá han sufrido una crisis económica que suficiente con mantenerse todos los días y pagar la gasolina un 30% más cara, la luz un 50%. Claro. O sea,
Es que la crisis es una oportunidad, o sea, que hay que ver las crisis como una oportunidad, sí, para los que tienen.
56 viviendas.
Si no tienes donde caerte muerto, la crisis
Manuela
no es
Carmena,
una oportunidad.
56 viviendas.
Ya, pues parecen pocas. Sí, efectivamente.
Sí, parecen
como somos
pocas.
Solamente 7 millones de habitantes. Pues
¿y la comunidad?
Pues igual, lo mismo.
La comunidad es que tiene la competencia, ¿eh? Ajá.
No sé,
la competencia es de la comunidad.
¿Habrá hecho la comunidad 1000? ¿Qué habrá hecho? ¿300?
No,
o sea,
lo
que
sé,
no tengo ni la menor idea. Pero te puedo asegurar que un joven de 20 años, una joven que está apuntada a todos los registros de propiedad de vivienda pública, no encuentra ninguna y tiene posibilidades de pagar un alquiler o una compra.
Bueno, pues tú decías, Esther, en las épocas de crisis se dice que son una oportunidad. Deberían ser una oportunidad para aprender. Y no aprendemos.
No.
Volvemos a la misma. Vuelven a la misma quienes tienen las responsabilidades. Volvemos a la misma. Los bancos vuelven a la misma. En fin, que luego nos quejaremos. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 9 de la noche, arranca la carrera por el título de la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, primer partido de cuartos de final. Real Madrid-Manresa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 29 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en nuestra tertulia de mediodía, hoy con Vicente Olaya y con Esther Jaén, que está muy indignado por casi todo, porque todo, de todo lo que hablamos indigna un poco. Bueno, pues esto no, tampoco, en fin, es una juerga. Ayer o anteayer era el Banco de España el que hablaba de que había que arreglar el problema de las pensiones antes de que el votante medio llegase a la jubilación, que es una expresión que a mí me gusta mucho porque ya empezamos a vincular esto con el voto, o sea...
Claro, cuando te jubilan dicen, uy, esto que suba, ¿no?
Claro, pero... No, es que cuando el votante medio, que no sé cuál es exactamente, no tengo ni idea, llegue a la jubilación, a ver, que serán muchos más los jubilados que los no jubilados y entonces a ver quién le va a meter mano a las pensiones.
El baby
cuidado.
Boom empieza a jubilarse, ¿eh?
Ahí está.
Ya con las prejubilaciones y es la mayor cantidad de gente que ha habido en, digamos, en la historia. Fíjate cómo sería cuando yo hice la mili, la gente no se se libraba de la mili por exceso de cupo de la cantidad de jóvenes que había.
Ajá,
es que el ejército no era capaz de asumir toda esa cantidad de jóvenes. Bueno, pues esos ya empezaban a ver la jubilación muy cerca.
Claro,
ya,
claro. El baby boom.
Claro.
Baby
boom. ¿Qué pasa? Que yo no sé si lo ha hecho con toda la intención el Banco de España, no, al decir el votante medio, no ha dicho el ciudadano del baby boom se jubile, no. Cuando el votante medio se jubile, esto tiene que estar solucionado. ¿Por qué? Porque una vez que haya un número ingente de jubilados, más del que ya hay ahora, que ya hay mucho, no va a haber partido político que se atreva a recortar ni a poner coto, porque los votos se le van a ir.
No sé dónde fue, pero en la época de la crisis hubo una autonomía que había por cada cotizante, había dos mantenidos, admíteme la expresión, había un parado y un jubilado.
Y un jubilado.
Con lo cual era, la situación era tremenda.
Es que no
pues,
se puede.
Aquello se consiguió sobrepasar gracias a que bajó el paro y tal, pero es que dentro de unos años no vamos a encontrar en la situación. A lo mejor hay 10 millones o 15 millones de cotizantes y 30 millones de personas que reciben dinero de esos cotizantes, con lo cual claro, es imposible.
Es imposible. Bueno, pues hoy es FEDEA quien apunta que la revalorización de las pensiones en relación al IPC, que es hacia lo que parece que vamos, va a costar en dos décadas 327.000 millones de euros. Es más, ahora mismo cada mes la Seguridad Social tiene que desembolsar más de 9.700 millones para pagar las pensiones. Esto no hace falta ser Nobel en matemáticas para saber que esto no hay quien
no
lo
se
soporte. Entonces,
¿te hago una broma?
Hazme.
Hazme una broma. Consigues un trabajo malo a los 23.
Sí.
De un trabajo que te pagan nada, 800 euros. A los 30 consigues 30, 35, consigues cierta estabilidad económica. Y a los 55 te prejubilan.
Ya.
Entonces, ¿qué?
Ya.
¿Y cómo mantienes tú a una persona que ahora vive hasta los 95 años, que no es nada raro ya? O sea, la gente está viviendo 90, 95 años. Hay gente que...
Que somos el segundo país en esperanza de vida, que tenemos los yayos más longevos.
20 años cotizando y 40 cobrando.
Sí.
Pues es que no salen las cuentas.
Que sigan siendo los más longevos, ¿eh?
Por favor,
el problema no es vivir muchos años.
No, el problema es saber cómo vivimos y en qué
condiciones.
La
pensión media es más alta que el sueldo medio de los jóvenes.
Sí, en este momento
sí. De hecho, hay muchos jubilados que mantienen a los hijos.
Sí.
Porque el hijo cobra una miseria y el jubilado, bueno, pues ha trabajado un montón de tiempo y cobra más que el joven. Y el joven es el que tiene que mantener al jubilado. ¿Pero cómo es eso?
Es una cosa absolutamente demencial. Por cierto, ahora que hablas de prejubilaciones, el Banco Santander, ya sabéis que ha anunciado prejubilaciones a partir de nada, los 62 años con un 70% del sueldo. Claro, si empezamos a jubilar a gente con 55, con 58, con 62, cuando se supone que por otro lado la edad de jubilación ha aumentado porque era insostenible, yo no entiendo
si
nada.
Si eres minero o eres, no sé, pues...
Sí, albañil,
yo entiendo que te puedas jubilar a los 64 o a los 65.
Sí,
pero hay derecho a que un médico, por ejemplo, que es una labor puramente, bueno, digamos que no...
Depende.
Si quiere que se jubile, pero a mí me parece que un médico con 70 años está en un momento maravilloso para seguir tratando gente.
Yo te vuelvo a decir que depende.
Se jubile, pero vamos, un músico, un poeta,
un profesor
es una profesión muy dura, un arquitecto.
Pero bueno, oye, perdona.
¿Por qué se tiene que jubilar por narices a los científicos?
Un periodista.
Si tú le dejas estar más tiempo, primero estará cotizando más tiempo a la Seguridad Social.
Y no estará cobrando.
Y si encima esa mujer o ese hombre quieren seguir siendo útiles para la sociedad, pues nada, en la Comunidad de Madrid, esto pasó hace un par de años, los médicos con 65 años, 64 años, los jubilaban todos. Pero es que eso no tiene ningún sentido. No,
y en Madrid.
O sea, es que eso no tiene ningún sentido. Vamos, no sé, es que yo tengo unas teorías muy extrañas, pero...
No, extrañas. Oye, hay profesiones como la nuestra.
Pues, por ejemplo.
¿Periodista? ¿Por qué tiene que dejar de ser periodista con 65
pero si sale más,
o con 67?
¿Tú has visto hablar de prensa en Estados Unidos?
Depende.
De Estados Unidos, todos... No, el periodista más joven tiene 60 años, que es cuando de verdad sabes.
Sí.
Sí, bueno, pero allí todo se hace más tarde, ¿no? Incluso aquí nadie se atrevería a hacer unas memorias si no estás a punto de morirte. Y aquí, oye, en fin...
Escribimos memorias con 20 años.
Grandes celebrities escriben sus memorias. Hombre, igual acumulando un poquito más de memoria, ¿no? Te saldría más redondo el trabajo. quiero decir que somos diferentes. Ahora, yo creo que cualquier persona, exceptuando esos trabajos que tú has dicho, que es evidente que no puede ser, no puedes continuar siendo minero a los 70 años.
No, claro,
no, obviamente no.
Por supuesto.
Pero un médico, pues depende también, porque depende de tu estado físico, de tu estado mental. Si tú estás bien y te ves bien, adelante.
Es que la gente a lo mejor, los 70 años está fenomenal. Hombre,
o no,
está hecho,
oye, bueno, a lo ya, mejor claro, un cirujano...
Pero no sea obligado.
O,
pero si tú quieres...
¿Sabes?
Si tú quieres, a ver, un pediatra
pues no lo sé.
Con 69 años, pues seguramente ya tiene más experiencia que todos los chavales de 25. O sea, ¿y por qué tienes que quitar la sociedad la sapiencia de esa mujer o de ese hombre? Es que, y aunque quisieran,
si él
no
está
podrían
bien
seguir,
y capaz, estupendamente.
Claro.
Si no, pues no. Pues hay gente que tiene problemas de dolores de espalda o de no sé qué, y
si
no puedes acarrear con un niño.
Yo no digo que
niño.
Sea obligatorio. Yo lo que digo es que si,
opcional,
si una persona
que te dé la oportunidad, ¿no?
Y está
yo digo
bien,
que sí, que es
pues
opcional,
no,
y que depende de cada cual.
Un arquitecto, o un escritor, o un periodista, uh-huh. O un biólogo.
Sí, fíjate, un arquitecto, pues oye, sabrá muchísimo más un arquitecto de 70 años que uno de 25.
Y una
25.
Bióloga de 67 más que una de 25.
Bueno, pues ahí queda el debate, pero lo cierto es que hay que buscar algún tipo de solución porque no llega. O sea, esto matemáticamente
no
es imposible que sigamos cobrando pensiones con el sistema que tenemos en estos momentos. Y ahora FEDEA lo que alerta es que si las ligamos al IPC... Eso, en nada, se acaba. La gallina de los huevos de oro,
no,
la matamos.
Va a llevar a aumentar impuestos, indudablemente, como está pasando ahora, para poder pagar las pensiones. Porque si hay un derecho fundamental, es que los pensionistas cobren lo que han trabajado toda su vida. Eso está claro. Pero también es verdad que si seguimos subiendo las pensiones y cada vez los jóvenes cobran menos y estamos durante menos tiempo, y a los 64, 65 te dicen que adiós muy buenas, pues ya me contarás cómo se va a sostener esto.
Bueno, me voy a ir a Estados Unidos porque hay una noticia bastante curiosa que refleja perfectamente cómo los grupos de presión tienen una influencia enorme en las decisiones que se toman desde el estamento político. Y en este caso, fijaos, el grupo de presión es la empresa de audiovisuales. En Georgia se ha firmado, el gobernador del estado, que es un republicano, firmó a principios de este mes de mayo, una ley que prohíbe el aborto si se detecta el latido del corazón del feto. Desde el momento en que se detecta ese latido, que es desde el minuto...
En la primera ecografía en la que te dicen, estás embarazada.
Exactamente.
Y eso que se oye de fondo es el latido. Va muy deprisa.
Bueno, pues ¿qué ocurre en Georgia? Que es uno de los lugares donde más industria audiovisual hay. Netflix, por ejemplo... invierte ahí un montón de dinero. Bueno, pues Netflix, por ejemplo, es una de ellas, ha amenazado con marcharse del estado si esto sigue adelante. ¿Qué ha hecho el gobernador de Georgia? Dar marcha atrás. Esto ya ocurrió, por lo visto, hace un par de años, cuando Disney amenazó con retirarse también de este estado si salía adelante una ley que... prohibía prestar servicios sociales, educativos o de caridad a quienes violaran sus creencias. Era una ley que iba directamente, por lo visto, dictada en contra de la comunidad homosexual. Disney se plantó y dijo, si esto es así, agarramos los bártulos y nos vamos. Y dieron marcha atrás. Es decir, las empresas, en este caso son audiovisuales, pero oye, supongo que en otros supuestos pueden ser otro tipo de empresas, sí tienen fuerza como para presionar a un gobierno, en este caso de un estado estadounidense. Pero claro, esto nos debe hacer pensar, ¿eh? La relación que hay entre la presión económica y la política.
¿Pero quién decide?
A ver,
lo que está bien
esto
está mal, la empresa.
Está claro.
Claro, la empresa tiene libertad de hacer lo que le dé la gana, evidentemente.
No, la empresa puede decir, oiga, mire, yo no voy a estar en un estado donde haya pena de muerte.
Claro,
me voy a otro.
Me largo.
Ya está.
Claro.
O yo no voy a estar en un estado donde no haya una despenalización del aborto. O yo no quiero estar en un estado donde se condene o donde se legisle contra el colectivo homosexual, por ejemplo. Entonces, eso ellos entienden que es responsabilidad social corporativa y es
claro.
Imagen de la empresa, y ellos ponen su granito de arena, por cierto, sin gastarse un duro, porque pero la esencia del asunto es poderoso caballero es don dinero.
Ya, pero
es
decir, no puede decir,
aquí yo tengo unos principios, soy ciudadanos. El gobernador de Georgia y tengo mis principios, pero si se me van estos que me aportan un montón de pasta,
pues mira,
al fisco...
2.300 millones de euros al año. 2
millones de euros al año, me los cambio.
Entonces votamos a las empresas, que son las que tienen que decidir. O sea,
no.
Partiendo de que no comparto nada con el gobernador este de
Georgia.
No, de Georgia, vale.
Sí.
Me parece una barbaridad que las empresas decidan lo que cuál es la política de las de los estados o de las regiones. Uh-huh. Porque es que, ¿para qué votan entonces los ciudadanos? Pues vota Coca-Cola,
bueno, pues,
o vota Netflix.
En la próxima votación, aquellos ciudadanos que votaron a este gobernador pensando que iba a modificar la legislación,
pues en
la sobre el aborto,
no
le votarán. Vale, o sí, o pensarán, oye, pues bueno, a mí me da igual porque es que toca el banjo que te pasas. No lo sé, lo desconozco.
O sea, que decide
pero,
el presidente del comité de consejo de administración de Netflix.
No, no decide el presidente. Decide dónde quiere estar y dónde no.
O apruebe usted esto, o le voy a meter 50.000 parados aquí.
No, eso no es así.
Pues nada, pues no.
La empresa lo que decide es, yo no quiero estar en un estado así. Como, oye, yo qué sé, imagínate una empresa española, Zara, ¿vale? Inditex, que diga, pues yo no quiero ir a, no sé, a Irán. Porque en Irán se vulneran los derechos humanos,
pues no
etcétera,
vas.
Etcétera. Pues lo vas,
pues ya está.
Pero no le estás haciendo... Y si, en
ver,
Irán fuese un mercado...
Y entonces la respuesta
es, que es, lo mismo.
Es 50.000 parados más. O sea, tú o haces lo que yo quiero. No, cada vez lo veo peor esto, ¿eh? O sea,
¿no?
Vamos a ver. El presidente del Consejo de Administración de ninguna empresa puede decidir lo que está bien o lo que está mal.
Pero sí puede decidir dónde quiere que estén las sedes de su empresa y dónde no.
Pero que se van.
Pues ya está.
Pues dejan un montón de gente en el paro. Ha decidido el presidente de esa empresa lo que tiene que hacer Georgia.
No, lo que tiene que hacer Georgia no. Lo que tiene
Georgia,
que dónde tiene que estar su empresa. La empresa decide dónde quiero estar y dónde no quiero estar. Donde hay un tipo de legislación que me afecte o no a mí, no me gusta.
Pero tú te imaginas,
como no me gusta,
yo que sé,
me voy.
En la comunidad autónoma de no sé qué, que de pronto hacen una ley en contra de los gays y sale una empresa
pero vamos
diciendo,
a ver.
Pues o cambias eso o te meto 300.000 parados.
Pero Vicente, que esto ha pasado en España, esto ha pasado en Cataluña hace 4 días.
Pero
oiga,
que
se ponen ustedes bestias y empiezan a tal, yo no quiero que
pero
mi empresa tenga su sede social en Cataluña.
Pero
adiós,
no
me voy.
No tiene nada que ver, eso es.
¿Cómo que no?
Claro que no, es que no tiene nada que ver. Esas empresas han ido porque iban a la quiebra, porque se iban a salir de la Unión Europea.
No,
y han dicho,
no,
¿cómo?
No, no, no.
Que voy a perder todos estos clientes, ahí te quedas.
Uh-huh.
Claro, es que no es lo mismo.
O por
no
ideología,
es lo mismo que ahí te quedas.
O por ideología. Porque otras se han quedado por ideología.
Sería al revés. O declaro la independencia o me voy. Es que eso me parece tremendo. Eso no puede ser.
No, pero volvemos a lo mismo. ¿Una empresa puede decidir dónde tiene su sede social, sí o no? Sí,
sí, perfectamente.
Y si no le gusta el hábitat donde la tiene, puede cambiarla, sí o no. Salvo que se haya beneficiado, que eso sería ya repugnante y se le haría o se le obligaría, entiendo yo, se le debería obligar a devolver las subvenciones, salvo que haya cobrado subvenciones por estar ahí. Pero si no, la empresa es libre de estar donde quiera estar y de transmitir a los consumidores y a los que ven esa marca la imagen que quiere. Y la imagen, por ejemplo, de una empresa que tiene su sede social en un lugar donde, por ejemplo, se aplica la pena de muerte, pues es mala. Desde
bueno,
mi punto
que
de
si
vista.
Gana el PP que y le cae mal al presidente del Consejo de Administración de, no sé, de Inditex, que no está en Madrid. O pone a Carmena
Inditex.
O me marcho.
Pero no, es que no han dicho... Sí, no. Están diciendo que no le gusta esa legislación. Y ya está,
pues
y que ellos se van. Oye, pero que la legislación se mantenga.
Pero que no es una legislación que tiene nada que ver con su empresa. Una cosa es que la
da
legislación
igual.
Nada que
la
ver...
La pena de muerte tampoco. Que... Y a mí, si
pero
yo fuera el...
La pena de
no,
muerte, pero
si yo
no
fuera...
que el Corte Inglés se fuese
si
de Madrid...
Si yo fuera el presidente del Consejo de Administración de cualquier empresa y tuviera sede en un lugar donde no la había, pero se instaura la pena de muerte, yo... Si no le supone un daño y me lo aprueba el Consejo, propondría, oiga, vámonos a otro sitio que además aprovechamos la coyuntura, ¿verdad? Y lo anuncio y punto.
Que sepan los
y me quedo tan
que
tranquila.
A pesar de este enfrentamiento nos llevamos fenomenal.
Ah, bueno, claro, claro.
No, pero a mí me gusta mucho opiniones
nada.
Encontradas para un tema polémico que luego hoy los oyentes debatirán también en sus casas,
ustedes
me imagino
mí, que
también.
Tengo razón.
Bueno, una última indicación. Vamos a hacer un mea culpa. Aquí los tres que estamos en la mesa hombre, ¿qué hemos hecho? Un pitillito de vez en cuando nos echamos. Reconozcamos. Ah, bueno, pues que sepa todo el mundo que cada vez hay más playas que promueven que no se pueda fumar en ellas, y yo estoy absolutamente de acuerdo.
Yo también, porque me como el humo de los de al lado y me molesta un poquito.
Sí, entonces... oye, somos fumadores responsables, y es verdad que en una playa no parece el sitio más adecuado para fumar, ya no porque le eches el humo al de al lado, sino porque aparecen colillas, porque uno puede pisar un cigarro, porque le puedes quemar a un niño que pasa por al lado. Bueno, yo me acuerdo de cuando se fumaba en los taxis, en los autobuses.
Y en la facultad.
Delante de micrófonos como este.
Sí.
Se fumaba
y entrabas en un sitio a tomarte una copa y salías, te olías el pelo, las que lo hemos llevado largo todo el tiempo, y olía, vamos, como si te hubieras fumado.
Bueno, en fin. Ahora es verdad que cada vez se restringen más los espacios para fumadores, pero eso que dices, Dios mío, qué escándalo, o que dice mucha gente, qué escándalo, luego lo asumimos con absoluta normalidad, y ahora nosotros, que de vez en cuando, muy de vez en cuando, nos echamos un cigarrito, nos parecería rarísimo fumar en un autobús, o fumar en un tren, o fumar en un restaurante, o fumar en una redacción, ¿no? Bueno, pues cada vez hay más playas libres de humo, con lo cual yo me alegro muchísimo, porque oye, la playa no está para fumar, porque entre otras cosas, lo he dicho, es que le puedes quemar al de al lado, o sea, además, a un niño, a un... nada, no apetece, nada. Ya está, que lo sepáis. Galicia lidera la cruzada antitabaco con 79 playas, Baleares estudia una medida similar para este verano, y en Andalucía ya están promoviendo espacios libres de humo dentro de las propias playas. Ale, hasta el próximo día. A ti te veo el lunes.
El lunes estoy aquí como...
Pero estarás cansada porque el domingo firmas en la Feria del Libro.
Ah, sí, es verdad. De 12 a 2 en la caseta
traído.
De... Ahí, mira,
estamos,
haciendo...
Ahí estamos,
esto,
haciendo
esto es
patria.
Publicidad, claro, esto es publicidad. Sí. De 12 a 2 en la caseta de Planeta...
Este próximo domingo.
Este domingo firmamos Miguel Durán y la que suscribe. En fin, todos los ejemplares de nuestro libro.
Hay,
lo que hay que ver se llama el libro. Lo que
ahí
hay que
va
ver.
El título.
Ediciones Península, que pertenece al Cosmos de Planeta.
Pues a las 12 estaremos ahí haciendo cola
muy
para
bien.
Que nos firmes un ejemplar. Esther Jaén, hasta luego. Olaya, ¿tú firmas algo?
Voy a llevar una mesita con mi libro, ese que vendí 40 ejemplares.
Pues
lo voy a llevar, mira, y a lo mejor...
Oye, el próximo jueves que te toca, hacemos el programa desde la Feria del Libro.
Vale,
o sea, que aprovecha, llévate unos ejemplares.
Anda.
Allí y hacemos un poquito de promo.
Y si regalamos un globo, vienen más.
Como el propio,
un globito.
Como el propio que lo regala.
Sí, exactamente. Es el propio.
Regala los libros en la
pero feria. Bien, de acuerdo. Sí, hasta luego. Sí. Venga, que llega la crítica de trailers.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Impulsa Proyectos Inmobiliarios tiene lo que estás buscando. Ven a Impulsa Proyectos Inmobiliarios, los mejores chalés en Rivas Vacia Madrid y Colmenar Viejo.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Lanza la estrella que llevas dentro y muestra tu voz con Cheers Karaoke. Abierto todo el año para que des el cante en tus fiestas y celebraciones favoritas o en nuestros espectaculares concursos. Cuidada decoración, ambiente inmensamente agradable y entrada gratuita. Cheerskaraoke.com. En Madrid Centro, calle Huertas 50. 27 años karaokeando contigo.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna... Y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol.
Isabel.
La luna.
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos. En Onda Madrid.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa. Sentir la magia de volar, la fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y me encantan los críticos de los trailers.
Importante tener muy presente nuestro WhatsApp, el 628-091-117, porque llega nuestra crítica de trailers que últimamente está de un espléndido, que no nos lo explicamos, pero viene regalando entradas para el Parque Warner como si no existiera un mañana. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas, Eli.
Traemos entradas para el Parque Warner, ¿no?
Traemos entradas porque soy buena persona.
Bueno, sí, porque las consigues. Claro, porque pagarlas no las pagas tú.
Y porque me han dicho tienes que dar entrada, básicamente.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que de ahora a la 1:00 de la tarde, la crítica de tráiler va a hablar de lo suyo, de sus críticas y sus cosas. Y al final, cuando quede un minutito para acabar el programa, hará una pregunta. La primera persona que a partir de ese momento, cuando yo diga ya se puede contestar, nos mande la respuesta adecuada a esa pregunta que va a hacer la crítica y que tendrá que ver con algo que ya ha contado a nuestro WhatsApp, se lleva las 4 entraditas. Lo he contado bien, ¿no?
Lo has contado de maravilla. Me dan ganas de darte las entradas, fíjate. Pues, porque son para los oyentes.
Pues cuidado, porque a mí me dan ganas de cogerlas. En fin.
Bien contado, qué bien lo cuento.
Bueno, todo el mundo muy atento, porque a partir de ahora cualquier cosa que diga la crítica de tráiler puede ser la respuesta a la pregunta que vamos a hacer después. Empezamos por nuestro la subsección de ese diccionario que estábamos haciendo, ¿no?
Ese diccionario que algún día editará la Real Academia de la Lengua,
sí,
no pierdo
cinematográfica, sí.
Exactamente.
Sí.
Del que incluso me harán presidenta de la Academia de Trailers.
Bueno, cuento la lechera. Ya está ella viéndose.
Bueno, hoy la palabra mainstream.
Mainstream.
¿Cómo se pronuncia esto?
Mainstream.
Pues eso, mainstream.
Supongo.
¿Cuándo se dice esta película es mainstream o este es de acción mainstream, por ejemplo,
pues no tengo
aplicable
ni idea
a una de ellas?
De acción mainstream.
Bueno,
no,
pues,
no tengo ni idea.
¿Qué es mainstream? Pues mainstream es una cosa muy popular, muy al uso, muy que se lleva, muy al hilo de lo que hace todo el mundo, o sea, lo de siempre. Uh-huh. Pues una película de acción mainstream es que, pues, que hace lo de todos.
Vale, vale.
Todo,
o sea, es mainstream.
Es mainstream.
Sí, pues esto se puede aplicar a todo.
Se puede aplicar
seguramente
a la primera película. Ajá. John Wick 3, el capítulo 3, Parabellum. Escuchamos la cosa del tráiler.
Vale.
Jonathan, ¿qué has hecho?
No tienes escapatoria. La alta mesa quiere tu vida.
Sofía, no vamos a luchar como en los viejos tiempos. Es solo una conversación.
Contigo
Nada es solo una conversación.
Bueno, un tráiler inquietante, porque yo creía que era de miedo, pero luego este señor que habla lo hace como muy pausado. No, y la musiquita no es de miedo. ¿Esto de qué va?
No. La música es del Sueño Imposible de Andy Williams, que es muy bonita. Este tráiler le han dado la categoría Sobran las palabras.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque todos son tiros.
Ah, o sea, la película, ¿cómo dices que se llama? ¿La película?
La película se llama John Wick 3. Vamos a ver.
John Wick 3.
Para este corte que hemos escuchado, yo he sacado todo el diálogo que había en el tráiler. No hay más diálogo.
Ya. Lo demás ¿Esta es la de Keanu Reeves?
Esta es la de Keanu Reeves.
A ver, he visto los carteles.
El
por
de la
calle.
Alarma de tráilers. Es John Wick, que se caracteriza porque por segundo mata 40 o 50.
Ah, vale. O sea, que esto forma parte de una serie.
Que aquí muere alguien fijo.
Ya.
Y, seguro.
Y claro, como lleva el 3 detrás, quiere decir que ha habido un John Wick 1 sí. Y un John Wick 2.
Sí, este es el señor que era... A ver, John Wick... Vamos a ver, apunte cultureta. John Wick era un asesino de la mafia en la primera película. Ex asesino, que es la primera película.
Y
que si no la han visto, se merecen el spoiler.
Sí, venga.
Un ex asesino de la mafia rusa, conocido como Baba Yaga.
Sí.
¿Por qué se llama Baba Yaga? Pues porque sí.
Ya.
Bueno, entonces el pobre tiene una vida muy dura, se le muere la mujer. Después de la muerte de su mujer, recibe un regalo póstumo de ella, que es un perrito muy mono.
¿Un perrito?
Sí, un perrito. Y la cosa está en que él tiene un encuentro con unos mafiosos que, para vengarse, le matan al perro.
Pero todo esto lo has deducido tú viendo trailers, compañera.
No, leyendo la Wikipedia.
Ah, vale. ¿Y el trailer qué tal? Lo metemos en Sobran las palabras, que es una nueva categoría. Cada día abrimos categorías nuevas. Pero luego es un metro tráiler, es un tráiler de cuñados,
es un
tráiler...
Es un tráiler de vecino mismo, es un tráiler de vecina, porque este tampoco...
No se han esmerado.
Venga, me pones aquí dos diálogos y los demás tiros.
Ah, vale.
Porque John Wick empezó a matar después de que le mataran el perrito y lleva tres películas y sigue en ello.
Ah, que después, que como venganza por matar el perro.
Se volvió loco y mató a todo el mundo.
Vaya, por Dios.
En la segunda continuó matando y en la tercera ahora ya las mafias le buscan, han puesto precio a su cabeza.
Hombre, no mal.
Y le buscan.
Chaval, que mata. Bueno, primer tráiler.
Pero solo porque Keanu Reeves merece la pena. Oye.
Pero se le ve en el tráiler, ¿no?
Sí, se le ve.
A mí me gusta,
Keanu Reeves. Además se deja ver.
Vale. Pues lo veré. Otro tráiler recomendado.
Rocketman. Este entra en la categoría con mucha laca. Escuchamos el tráiler y vemos por qué.
¿Cómo dices que te llamas?
Me llamo...
¡Reggie!
Reginald Dwight.
Reginald. Así se llamaba mi abuelo.
¿Cómo puede un gordo salido de la nada convertirse en cantante?
Tienes que matar a la persona que ibas a ser y convertirte en la persona que quieres ser.
El gordo cantante es Elton John.
Deduzco. Mira qué ganas me están dando de darte las entradas, que te lo sabes todo.
Ay, madre mía, que no quiere decir que vayas a preguntar eso. Cuidado.
No.
Bueno, no lo sé. Bien. Rocketman. Biotopic. Mira, ¿cómo manejo el lenguaje?
Ahí está. Y ahora entiendes por qué está en la categoría con mucha laca.
Sí, perfectamente.
También podía haber puesto o traje pollo.
También.
O con gafas raras.
Sí,
o con
gafas ya loco. Bien.
Es la vida de Elton John desde los tiempos en que era Reginald Dwight hasta... Pues no sé hasta cuándo, porque en el tráiler no sale hasta qué parte de su vida es.
¿Ya?
Esto en el tráiler no me viene como
no
acaba.
No te viene. Pero bueno, habrá música en el tráiler.
Habrá música...
Ya.
Mírale. A ver el dedito, la alarma.
Vale. Como a mí
se llama Rocketman.
John, pues ver el tráiler por la música, más
está,
que nada.
Está muy bien, porque además la canción Rocketman, bueno, pues es uno de sus grandes éxitos.
Vamos con el último.
No hay un carterista, es el que tiene la máscara.
Está bien, ya voy.
¿Esto de qué va?
Infiltrado en Miami, que es algo así como Corrupción en Miami, pero a la francesa.
Ya, hombre, la película francesa, que no nos falle.
Ahí está, subgénero, el típico subgénero de policías que se pasan toda la película discutiendo, pero luego se hacen amigos, tiro va, tiro viene.
Ah, bueno.
Y además el protagonista se llama Baba.
¿También?
Casi como se llamaba John Wick, Baba Yaga. Pero
¡qué lío!
Este con dos As.
Pero, ¿por qué se llaman todos igual? Por Dios.
El cine es
ansioso. ¿Me veo este tráiler o no?
Está curioso.
¿Sí?
Ah, tiene su cosa.
No.
A ver, yo a los franceses les he cogido cariño.
Ya. No sabemos por qué, pero les he cogido cariño. En fin, que queda un minuto y cuarto para el final del programa. Vamos con la pregunta. Atención, el primero que nos dé la respuesta en nuestro WhatsApp 628-091-117 se lleva las cuatro entradas para el Parque Warner. Pregunta:
¿qué nombre tenía John Wick cuando trabajaba para la mafia rusa? Y mira qué fácil.
Desde ya, el primero que nos mande la respuesta se lleva las 4 entradas y además luego colgamos la captura de pantalla, para que se vea que no hacemos trampa. Hasta luego, crítica.
Hasta luego.
La semana que viene te vienes conmigo a la Feria del Libro, ¿no?
Venga.
Tendrás que hacer crítica de libros.
Claro, trailers,
de solapas.
O de solapas, sí.
Claro, efectivamente.
Crítica solapada.
Crítica de solapas de libros la semana que viene. Nos vamos todo el equipo de las 10 de Buenos Días Madrid. Tienes el WhatsApp que te va a reventar, compañera. No es, en fin, por acelerarlo. Pero que nos vamos. Mañana volvemos a las 10. Et quand vient l'hiver, je descends dans le